y nuestro canal de YouTube, Everaldo Herrera Com.
Saludos cordiales, les habla Nelson Jiménez del programa Bienes Raíces Radio. Les quiero invitar a que nos sintonice los sábados de 10 a 11 de la mañana. Los esperamos este y todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en Bienes Raíces Radio. Aquí en Radio Actual, la FM más grande de Costa Rica.
Con su gran red de repetidoras, el 107.1 transmite para toda Costa Rica Radio Actual FM, la emisora que usted prefiere.
Es hora de café y palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y palabras. En Radio Actual 107.1 FM, porque la política sí importa.
Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya a través de Radio Actual 107.1 FM, con la ilusión de siempre de poder compartir con ustedes durante una hora temas importantes de la política nacional e internacional. Hoy vamos a hablar de política nacional, que siempre tiene prioridad en nuestro programa. He invitado a Diego Miranda Méndez. Diego es regidor del Consejo Municipal de San José. Es una persona relativamente joven, políticamente joven, diría yo. Y es regidor por el partido Juntos por San José. Diego se ha... O lo reconocemos, lo que leemos y le damos seguimiento a la política nacional, como un regidor en la municipalidad de San José, una municipalidad muy cuestionada, con gran capacidad de control político. Algo que en los consejos municipales, igual que en la asamblea legislativa, es prioridad y que algunos a veces desdeñan como la principal función de un regidor o de un diputado. Entonces he invitado a Diego Miranda Méndez para hablar de ese municipio que es el más surtido en recursos, de los que tienen más regidores, que es de la capital y que tiene muchos conflictos y un gran desprestigio hoy por hoy. Pero antes de conversar con don Diego Miranda, así pienso.
Así pienso, con Claudio Alpizar, en Radio Actual 107.1 FM.
Veamos, el presidente de la República hace algunos días se comió una bronca innecesaria. Se puso a discutir, sin tener la razón, sobre el tema del aumento del salario en la Caja Costarricense de Seguro Social, de un proyecto, de un aumento que se aprobó en el 2019 y que después fue suspendido por el tema de el COVID, de la pandemia. Don Álvaro Ramos seguramente le explicó con detalle al presidente de la República que no estaba complacido con ese aumento, porque decía él que eso iba a promover el aumento en el sector público y que la regla fiscal no estaba siendo respetada y más. Seguro don Álvaro Ramos, cuando le explicó, le dio los detalles más significativos de por qué prácticamente en su totalidad la junta directiva que toma las decisiones en forma colegiada, que no hace caso de lo que dice el presidente de la República, porque solo tiene 3 representantes. Oye el presidente de la República, la junta directiva, oye sus argumentos, pero tiene total independencia para tomar las decisiones. Y si hay 3 miembros de la junta directiva que influyen con la línea del presidente. La línea del presidente era no aceptar aumentos en la caja. Sin embargo, Álvaro Ramos, después de analizar con detalle el porqué de ese incremento salarial, lo aprobó junto con los 2 compañeros que también representaban al presidente de la República. Esto causó que el presidente despidiera a un funcionario de muy alto rango y de mucho conocimiento, un gran profesional como Álvaro Ramos, y también posteriormente otro miembro de esa junta directiva nombrado por el presidente de la República siguió a Álvaro Ramos con su renuncia en vista de que no estaba de acuerdo con lo que el presidente estaba haciendo. Pues resulta que el Ministerio de Hacienda, ayer o antier, Noguía Costa, primero le da la razón a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Óigase bien, Noguía Costa, ministro de Hacienda, nombrado por el presidente Rodrigo Chávez, le da la razón a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social en cuanto a que la regla fiscal por la autonomía constitucional que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social no le abriga. Eso es lo primero. Y lo segundo, que ese aumento es un aumento antes de que se aprobara las normas que se aprobaron para que no hubiese aumento después de que aparece la pandemia. La Contraloría General de la República vendrá seguramente con un sendo pronunciamiento en la misma línea de darle el visto bueno a la Caja Costarricense de Seguro Social. La enseñanza para el presidente de la República es que hay una institucionalidad y que ciertamente él podrá querer muchas cosas y muchas de esas pueden ser muy loables, pero existe una institucionalidad y la institucionalidad dichosamente en Costa Rica es fuerte y se debe respetar, porque así como el presidente puede tener algunas buenas intenciones en algunos espacios que la institucionalidad no le permite la velocidad que él quisiera, también él o cualquier otro presidente podría manipular a gusto la institucionalidad. Y podríamos estar viviendo momentos como se viven en Nicaragua, como se viven en El Salvador, donde independientemente de la ideología o del estilo de los gobernantes, la institucionalidad es muy débil. Creo que hay una alta enseñanza para el presidente de la República, que aún mantiene un alto aprecio de los ciudadanos en cuanto a su gestión, pero en este caso, en específico, se equivocó. Se equivocó, debe reconocerlo, prescindió de un muy buen funcionario público, de un gran profesional como Álvaro Ramos, generó un torbellino en su administración y, al final de cuentas, no tuvo la razón. El presidente de la República no conoce, como se lo dije yo en el programa Noche sin Tregua cuando era candidato en segunda ronda, no conoce la institucionalidad costarricense. No conoce cómo funciona y cómo está conformada. Conoce poco del tema de las descentralizaciones, de las autonomías. Pero eso no es pecado. El pecado es no tener a gente a su alrededor que le pueda llenar esos vacíos y que tome decisiones contrarias a lo que establece las leyes, principalmente la Constitución y, por supuesto, la institucionalidad de nuestro país. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar.
Si usted es amante de la buena política, le invitamos a adquirir el más reciente libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, El Elefante, el Liderazgo y la Política con P mayúscula, ya en su segunda edición. Un manual sobre las características claves para ejercer un buen liderazgo para mejorar nuestra sociedad. Adquiéralo en las librerías internacional o solicitándolo a través del WhatsApp 8325-8357 y se lo estaremos enviando a donde nos indique. El Elefante, el Liderazgo y la Política con P mayúscula. Valor 8,600 colones.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes. En nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Mi nombre es Daniela, estudié en la UNED en el Centro Universitario de Palmares. Decidí estudiar administración. Yo estuve 7 años sacando la carrera. de los cuales 5 años tuve beca. La U pública le da la oportunidad a mucha gente de estudiar y luego ellos contribuyen al país. Todo es un círculo.
Más de 143 mil personas estudian en las universidades públicas de Costa Rica. Fortalezcamos la U pública. Sigamos construyendo país.
El Chastino Gourmet son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. Te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en el Chastino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Chastino Gourmet pone a Italia en su mesa y en su casa.
Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182.
Revista de Sesiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión y ensayos de grandes profesionales de nuestro país y de otras latitudes. Para el buen lector y para quienes desean fortalecer su criterio, búsquenos en revistadecisiones.com. Contáctenos al WhatsApp 2273-1473. Revista Decisiones, la huella en la política.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Porque la política se importa, lo prometido es deuda. Aquí está con nosotros Diego Miranda Méndez, regidor del Consejo Municipal de San José por el partido Juntos por San José, y muy reconocido por su beligerancia en el control político en la municipalidad de San José. Diego, muchas gracias por aceptar la invitación a aparecer acá en Café y Palabras.
Gracias a usted, don Claudio. Teníamos el café pendiente y yo creo que es una buena oportunidad para conversar.
Así es. Diego, creo que deberíamos empezar por aquellos que no hayan oído de Diego o que solo los josefinos lo hayan oído, en vista de que en muchas ocasiones lo que cada quien sigue su municipio, que sepamos un poquito de Diego Miranda Méndez. Primero, el partido Juntos por San José es un partido relativamente nuevo. Con ese nombre aparece hasta el 2018, y me imagino que la primera participación que tienen es en ese año, o no, en el 2020, exactamente. Uh-huh. Pero háblanos un poquito de tu partido, porque ese partido llega después de ese proceso del 2020. Llega únicamente con un regidor que sos vos.
Sí, yo tengo en realidad, parezco nuevo en política y bastante joven, pero en realidad he tenido, digamos, una escuela de formación bastante larga desde la universidad, incluso podría decir que desde el colegio. Yo soy historiador de profesión, fui presidente de la Asociación de Estudiantes de la carrera, estuve en la federación, soy fundador, digamos, de la generación fundadora de uno de los proyectos universitarios más exitosos de la última década, que es el Partido Alternativa, y también estuve en el Partido Progre, donde sale mucha gente del Partido Acción Ciudadana, y después milité durante algunos años en la juventud del Frente Amplio, y particularmente en el Frente Amplio. Llego regiduría, porque yo ya tengo 6 años de ser regidor, llego por el partido Frente Amplio, y después de una reflexión interna y también de un colectivo que me ayudó a llegar a la municipalidad, sopesamos que lo mejor era, por muchas razones que no podría profundizar, digamos, en un solo programa, pero por muchas razones sopesamos que lo mejor era construir un proyecto cantonal, que era lo más viable y que era lo que más representaba el sentir de lo que nosotros queríamos plantear. Entonces, en el 2000, para las elecciones del 2020, se conforma Juntos, participamos bajo la bandera de Juntos, y frente a todos los pronósticos que nos daban tanto la gente de Liberación como e incluso el mismo Frente Amplio, que decían que no íbamos a lograr sacar por ir con una nueva marca, logramos sacar la votación. no logramos el objetivo máximo que teníamos, que era evidentemente lograr la alcaldía, pero se logró un primer objetivo, que era mantener el proyecto vivo en la municipalidad de San José, y eso es lo que nos ha traído hasta donde estamos.
Vos has sido, como lo he dicho ya en dos momentos durante el programa, un regidor que ha marcado mucho tu desempeño por un fuerte control político. A mí me encanta, inclusive me gustan los diputados que tienen alto control político. En ocasiones diputados o mismos regidores piensan que son máquinas de leyes, y el control político es clave, sobre todo dentro del marco de lo que son las campañas electorales y las promesas y el incumplimiento que hay en muchas ocasiones con el, en este caso particular tuyo, con el municipio. ¿Qué tipo de municipalidad en esta experiencia que has tenido has encontrado? Porque los que estamos desde afuera vemos una municipalidad muy convulsa, muy llena de cuestionamientos, la municipalidad de San José, con una figura que, a pesar de que se dice siempre como premisa que el poder desgasta, más que el mismo poder, lo que ha desgastado la figura de Johnny Araya son muchos cuestionamientos en cuanto a la claridad y la transparencia en el manejo de la municipalidad. Pero ¿qué municipalidad encuentra Diego Miranda, repito, con un alcalde que hasta suspendido ha sido por la Contraloría General de la República?
Sí, tal vez esto habría que, y lo voy a comenzar a explicar desde el plano más histórico. Yo creo que el modelo de Estado que se construyó en la segunda mitad del siglo XX era un modelo muy centralista, y eso, para bien y para mal, terminó por dejar en el olvido a los gobiernos locales en muchos términos, incluso presupuestarios. Y es lo que ha permitido que figuras como Johnny Araya hayan mantenido en las últimas décadas tanta preponderancia a pesar de la baja participación. Y yo creo que la baja participación también se explica por los servicios limitados que dan los gobiernos locales, lo que le ha permitido, digamos, yo siempre digo que el bipartidismo, por ejemplo, en los gobiernos locales sigue estando vivo, ¿verdad? Porque es una dinámica, la cultura bipartidista sigue manteniéndose totalmente viva en los gobiernos locales. Y cuando hablo de la cultura bipartidista, hablo de una cultura clientelar, ¿verdad? De esas maquinarias electorales que se construyeron a partir de los 70, los 80, que ya no tenían razón ni explicación en la política pública de esos partidos, sino más en la cuestión electoral, ¿verdad? Electorera. Y a partir de eso, lo que se encuentra uno en una institución como la Municipalidad de San José, que yo creo que es el gobierno local que ejemplifica todo lo que pasa en la mayoría de los gobiernos locales, es...
Por lo menos en lo malo.
En lo malo, sí.
En lo bueno creo que hay mejores ejemplos.
Por eso digo que la mayoría, sí. Porque hay pequeñas excepciones que ahora incluso podemos hablarlas, pero en la mayoría de los gobiernos locales lo que ejemplifican es una cultura, digamos, de la corrupción muy enraizada, muy, muy bien practicada además, ¿verdad? O sea, yo creo que ya incluso teorizada de cómo se tiene que ejecutar, y lastimosamente con una maquinita bien aceitada que sabe dónde están esos votos con los que un candidato como Johnny Araya, a pesar de toda su impopularidad, siempre termina ganando con su pequeña cuota en el gobierno local, ¿verdad? Y esa es una de las tareas.
Esa era una pregunta a las que te quería hacer, porque ciertamente la popularidad del alcalde de San José es muy baja. Inclusive cuando intentó ser candidato a la presidencia de la República, y él renunció, se sentía perdedor, pero lleva muchos procesos ganados en el municipio, y uno podría pensar que en San José hay poco arraigo de sentirse josefino, pero igual pasa en Pérez Celedón, igual pasa a veces en San Carlos, igual pasa en Tibás, en Guadalupe, donde la participación es muy baja en las elecciones municipales. Inclusive ya hay proyectos de ley que se están planteando para volver a unificar los dos procesos, el nacional y el de los municipios, porque los gastos son altísimos para el caso de los municipios, es la misma logística, más complicada, inclusive mucho más complicada, hay más partidos, hay diferencias cantonales en los candidatos, y hay como una especie de desilusión de las autoridades, de la poca reacción del ciudadano en esas elecciones municipales que permiten estos procesos continuos de reelección que ya se aprobó una ley para evitarlos, pero que tardó en llegar.
Sí, es parte de lo que le decía del abandono a los gobiernos locales, de toda la institucionalidad, de todo el aparato institucional, porque le pongo un ejemplo que hemos venido valorando, incluso tratar de poner algún amparo electoral. Resulta ser que el código electoral, en el tema de financiamiento de partidos políticos, habla del financiamiento y permite ciertas figuras a nivel de las elecciones nacionales. Pero cuando se habla de elecciones municipales, por ejemplo, en términos de financiamiento, no hay posibilidad de acceder a deuda anticipada, que los partidos nacionales sí la tienen. Entonces, uno va y se encuentra con una municipalidad totalmente corrompida, donde se utiliza el aparato municipal como una maquinaria electoral, ¿verdad? Con los servicios más importantes que tiene la municipalidad, se utilizan a partir del clientelismo, y frente a esa lógica no hay una respuesta institucional que permita que otros jugadores en el plano electoral puedan tener, digamos, chances de poder igualar esa maquinaria. Entonces, nos encontramos una municipalidad llena de corrupción, donde, por ejemplo, se arma todo el tema de los recursos humanos y de los nombramientos a favor del proyecto oficial. Nos encontramos una municipalidad que arma todas las licitaciones públicas para, digamos, para que se paguen sobreprecios, y encima de eso tenemos el tema del financiamiento cuando ya llegamos a las elecciones, que es parte para mí del engranaje de la corrupción a nivel municipal, que no permite que ningún proyecto político pueda articularse de manera competitiva en términos de recursos, ¿verdad? Porque en términos de hacer política, nosotros podríamos decir que la base de Liberación es realmente limitada si no tuviera la capacidad de repartir. Y eso tiene una explicación también histórica que a mí me parece que es muy interesante, porque la socialdemocracia de nuestra región, y creo que de Occidente en muchos sentidos, malentendieron el cambio de modelo en los ochentas, y muchos de los supuestos cuadros políticos que realmente no terminaron de formarse, como es el caso de Johnny Araya, terminaron malentendiendo o tergiversando el tema de la redistribución de la riqueza a través de las redes clientelares, ¿verdad? Y ese es un gran problema que es una pregunta realmente histórica, un problema histórico que nuestra sociedad en algún momento tendrá que saldar. Para muestra un botón, no es casualidad que el discurso del que se monta la actual administración nacional es básicamente el discurso anticorrupción, ¿verdad? Y yo creo que es una respuesta a ese fenómeno histórico.
Correcto. Diego, por cierto, nada más para tener un marco de referencia, ¿el pensamiento ideológico de Diego, dónde lo ubicas?
Sí, yo consideraría que yo soy socialdemócrata, ¿verdad?
Ok, estamos hablando entre paisanos, entre colegas. Ahora bien, en el marco de ese pensamiento y en el marco del ejercicio práctico que has tenido en la municipalidad, ¿cuáles son los problemas más grandes que encontrás en el municipio? Un municipio con muchos recursos por los impuestos que cobra, es un municipio donde hay empresas, comercio muy importante del país, que pagan, recogen mucho en patentes, mucho en impuesto territorial, y además de eso, por el tamaño de su presupuesto, es un gobierno municipal que tiene facilidades para créditos a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Dónde estás encontrando vos los mayores problemas? Porque la verdad, razón de verdad, aunque se me enojen los josefinos, San José sigue siendo una ciudad bastante fea, después de haber tenido una gestión de más de 20 años de un solo alcalde. Yo me pongo a pensar qué podría hacer, o qué le exigiría yo a un presidente que gobierne un país por 5 o 6 periodos. Y lo que veo en San José es bastante poco. Ahí hay una culpabilidad compartida del Consejo Municipal y también del alcalde.
Sí. Evidentemente hay una responsabilidad social, yo creo que incluso de toda la sociedad costarricense, de lo que pasa en San José, porque son problemas que no se han abordado con la seriedad que se necesitan. Por ejemplo, para mí uno de los principales problemas, ahora que usted habla de ingresos, es el tema de la recaudación. La municipalidad de San José, siendo una municipalidad millonaria, ni siquiera ha logrado implementar un sistema único de recaudación donde se haya una sola base de datos, donde diga si Claudio Alpizar es patentado de nuestro, es vecino y patentado de nuestra municipalidad, podemos meter sus datos en el sistema y nos va a salir cuántas patentes tiene, si tiene negocios o no en el cantón, si tiene una propiedad de tal tamaño, cuántos metros lineales paga por esa propiedad, cuánto se le tiene que cobrar. Todos esos datos, digamos, están prácticamente en sistemas rudimentarios en la municipalidad, y eso ha arrojado que estudios de la Contraloría y de la misma Auditoría Municipal digan las pérdidas en temas de recaudación son millonarias. Parece mentira que en pleno siglo XXI y con tanta tecnología sigamos utilizando bases de datos en Excel que ni siquiera están conectadas unas con otras. Y eso yo creo que ha sido a propósito, porque es una forma de permitir, digamos, la corrupción. La corrupción comienza desde los sistemas de recaudación. Evita los controles automáticamente, porque no puedes rastrear una persona que tiene deudas desde hace 10 años, no la puedes rastrear. Entonces llega a los 10 años y dice, vengo a presentar un papel para que se me aplique la prescripción de los años que debo, y la ley se lo permite, ¿verdad? Entonces hay cuentas prescritas que después son cuentas millonarias que ni siquiera se pueden en muchos casos rastrear. Ese es un gran problema.
Ahora, el tema, vamos a ver, de la infraestructura. El tema de la infraestructura en San José también es deficiente. Ciertamente hay algunas carreteras que tienen que coordinar con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, porque son carreteras nacionales, pero la demarcación, nuevas carreteras, puentes elevadizos, el de congestionar San José, ha sido toda una novela para los costarricenses. Un cantón en donde circulan, por el que circulan prácticamente las personas de los 883 cantones, que dan vuelta alrededor de nuestra provincia y principalmente del cantón central. Pero Liberación Nacional ciertamente ha mantenido al alcalde por muchos años, que se ha cambiado hasta de partido, cuando fue cuestionado y fue castigado por Liberación Nacional, por el Comité de Ética, y buscó otro partido, luego regresó a Liberación, el señor Araya. Pero también es cierto que a pesar de que se ha mantenido, ha ido disminuyendo su representación en el Consejo Municipal, del cual usted, Diego Miranda, es parte. Usted es uno de los 11 regidores y es uno de los 7 regidores opositores al Partido de Liberación Nacional, que solo tiene una representación mínima de un 4%, prácticamente un 33% del Consejo. Ha variado el comportamiento del Consejo, porque uno esperaría que no solo Diego Miranda sea un buen regidor en el control político, sino que esperaría lo mismo de otros regidores, que usted me corrija, hay dos del PAC, hay uno del Partido Republicano Social Cristiano, hay otro de la Unidad, hay uno de Nueva República. Pero realmente es usted el que más se siente en ese control político en el Consejo Municipal. ¿Se acomodan con facilidad algunos de los compañeros, o qué sucede con el control político que se desarrolla a lo interno de la municipalidad? Porque cuando salió el caso Cochinilla y el caso Diamante, que están muy ligados, donde hubo mucha relación del municipio y donde inclusive el mismo alcalde de San José fue detenido, no vimos una autocrítica fuerte del Consejo Municipal más allá de Diego Miranda.
Sí, hay una explicación histórica en eso. Hay regidores, por ejemplo, el regidor del Republicano es un regidor que es regidor desde hace 30 años, particularmente cuando Johnny llega al Ejecutivo Municipal en los 90s, él también llega como regidor, y eso, esa cultura que se ha creado en el gobierno local ha logrado mantener una dinámica de clientelismo en el marco de la representación política. Entonces, romper con eso ha sido muy difícil, y hay partidos que básicamente son partidos satélites del arayismo, en ni siquiera diría que de Liberación Nacional, sino del arayismo en el cantón central. Cuando Johnny, por ejemplo, llega en el 2016, recuerdo una anécdota de un regidor de la unidad, que todavía es regidor, verlo haciendo campaña en su distrito para los votos de la papeleta del regidor y al mismo tiempo pidiendo votos para Johnny Araya en la papeleta de la alcaldía, ¿verdad? O sea, son fenómenos donde incluso la figura ha trascendido en ese sentido al partido, y lo cierto es que Johnny ahorita tiene 8 fijos de 11, porque son partidos que son satélites. Es una persona, creo que es uno de los cuadros de la corrupción, uno de los cuadros políticos de la corrupción más hábiles para moverse dentro de otras estructuras partidarias, porque por ejemplo el regidor de uno de los regidores del PAC no había ni terminado de poner un pie en el Consejo Municipal y ya estaba declarándose independiente para tener su propia fracción y para poder votar todo lo que el alcalde le decía, y lo mismo con otras fracciones, ¿verdad? Entonces han logrado entender esa dinámica y colar incluso dentro de los mismos partidos políticos gente de ellos. Es una dinámica que responde a la capacidad de poder que tienen con tanto tiempo en el gobierno local.
Para usted debe ser muy, muy complicado el gestionar al interno de un consejo donde, sí, es el más grande del país con 11 regidores, pero también es pequeño en la cantidad de gente que está a lo interno, y donde ya 8 regidores a favor del alcalde complican mucho la tarea del control político, porque los suyos se puede volver mucha voz, pero poco voto a favor de muchas de las iniciativas que usted ha planteado.
Sí, de hecho hemos tenido que en 6 años aprender mucho, tragar grueso, ¿verdad? Saber perder, porque realmente hay que, para en política crecer hay que saber perder, y en ese sentido también hemos aprendido a ejercitar otras herramientas de nuestra institucionalidad que permiten que no hayan abusos y agresiones a, por ejemplo, a la Hacienda Municipal, que hemos visto aberraciones, aunque yo creo que son discusiones de nunca acabar. Por ejemplo, en la lucha contra la corrupción, hace unos días tenía un debate con el gerente de la Contraloría y con la mano derecha de la Contralora, porque, por ejemplo, nosotros hicimos una investigación muy grande por el tema de los parquímetros, del mal manejo de los parquímetros en San José. Resulta ser que la Contraloría agarra nuestra investigación y dice que todo lo que estamos diciendo está bien, pero a la hora de hacer la sanción, hace una sanción risible, que es quitarle un mes de salario al alcalde y un mes de las dietas a los regidores que estaban involucrados.
¿Cuánto fue el monto de la pérdida por ese tema de los parquímetros?
Más de 250 millones de colones.
La sumatoria de la
sanción no llegaba ni a 20 millones. ¿Verdad? Entonces es visible, y un poco el debate que yo sostengo con ellos es que existen en la ley mecanismos para sancionar de manera adecuada, incluso para que sirva, digamos, la sanción como una especie de mecanismo para reprender la corrupción, y no se ejercita, ¿verdad? No se ejercita, y no hay razones de explicación por eso. Incluso hay un artículo de la Ley Orgánica de la Contraloría que establece que cuando un regidor, la Contraloría lo sanciona como falta grave, es el retiro inmediato de las credenciales. Entonces la Contraloría debía proceder hacia el Tribunal Supremo de Elecciones diciéndole: estos regidores hay que retirarle las credenciales. No lo hicieron, ¿verdad? Por supuesto.
En el caso del alcalde, fue sancionado, si no me equivoco, 6 meses por el caso Diamante, fuera de la municipalidad, estuvo 6 meses, uh-huh. Y después, posteriormente, este periodo, 22 días, un mes que vos hacías referencia, que estuvo...
2 meses fueron de la Contraloría. 2 meses,
ok, uh-huh. 2 meses fuera. Y cuando regresa él a los consejos y la alcaldía, ¿hay algún cambio, hay alguna autocrítica del consejo ante la opinión pública, el desprestigio que está sufriendo la municipalidad, o fácilmente todo vuelve a las líneas ya establecidas? O sea, llega él después de 6 meses, es un tiempo complicado. Lo digo porque, por ejemplo, el alcalde de San Carlos, después de una sanción similar, regresó, le costó mucho regresar, y después tuvo que salir por otro tema donde estaba que tenía que cumplir con un castigo, prácticamente quedó excluido de la municipalidad de San Carlos. ¿Es más permisivo los regidores o qué es la diferencia para que en el municipio de San José parece que no pasa nada?
Mucho poder, mucho tiempo en el poder, creo que termina por quitar la capacidad de reflejos, bueno, que ya tampoco es mucha, pero digamos que termina de quitar la capacidad de reflejos que podría tener un político o una representación de elección popular, y yo creo que es parte de las enseñanzas que nos tiene que dejar la poca democracia que existe en los gobiernos locales del país, porque si frente a todos estos escándalos no hay ni siquiera una autocrítica, porque el día que vuelve Johnny Araya de las dos sanciones de la Contraloría, lo primero que dice es: yo voy a impugnar esas sanciones de la Contraloría, incluso voy a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se me están violentando mis derechos, etcétera, etcétera. O sea, no hay ningún tipo de autocrítica a pesar de todo lo que ya conocemos, ¿verdad? Yo creo que es una forma a veces hasta sociopática de decirle como un mensaje hacia la sociedad de: no me importa lo que está sucediendo, yo sigo manteniendo el poder, ¿verdad? Sigo manteniendo el poder y voy a tratar de ejercerlo hasta las últimas consecuencias.
Estamos conversando el día de hoy aquí en Café y Palabras con el regidor del Consejo Municipal de San José, Diego Miranda Méndez, un regidor que llegó a este consejo por el partido Juntos por San José y que se le ha reconocido en el municipio, en la ciudadanía del municipio, y muchos más allá de ese municipio le conocemos por ese gran trabajo que viene haciendo en cuanto al control político que se debe ejercer desde el Consejo Municipal. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar.
Si usted es amante de la buena política, le invitamos a adquirir el más reciente libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, El Elefante, el Liderazgo y la Política con P mayúscula, ya en su segunda edición. Un manual sobre las características claves para ejercer un buen liderazgo para mejorar nuestra sociedad. Adquiéralo en las librerías internacional o solicitándolo a través del WhatsApp 8325-8357 y se lo estaremos enviando a donde nos indique. El Elefante, el Liderazgo y la Política con P mayúscula. Valor 8,600 colones.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes. En nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Mi nombre es Daniela, estudié en la UNED en el Centro Universitario de Palmares. Decidí estudiar administración. Yo estuve 7 años sacando la carrera, de los cuales 5 años tuve beca. La U pública le da la oportunidad a mucha gente de estudiar y luego ellos contribuyen al país. Todo es un círculo.
Más de 143 mil personas estudian en las universidades públicas de Costa Rica. Fortalezcamos la U pública. Sigamos construyendo país.
Intestino Gourmet son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. Te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Intestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Intestino Gourmet pone en Italia en su mesa y en su casa.
Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182.
Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión y en
ensayos de grandes profesionales de nuestro país y de otras latitudes. Para el buen lector y para quienes desean fortalecer su criterio, búsquenos en revistadecisiones.com. Contáctenos al WhatsApp 2273-1473. Revista Decisiones, la huella en la política.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Porque la política se importa, acompañados hoy con Diego Miranda Méndez, regidor del Consejo Municipal de San José por el partido Juntos por San José, quien nos acompaña en esta interesante entrevista, sobre todo que la planteé desde lo que he visto que ha sido el trabajo de Diego en la municipalidad sobre el control político, algo que también exijo mucho, como decía antes, no solamente en San José, sino en los demás municipios y también en nuestra Asamblea Legislativa. De paso, Diego, un agradecimiento a tu compañero Ricardo Villegas, que fue con el que estuve coordinando esta conversación que estamos teniendo. Diego, vos tenés, o el partido Juntos por San José, tiene muchas causas en la Contraloría, en la Fiscalía, contra la gestión del alcalde, de lo que representa el Poder Ejecutivo de la municipalidad. Eso debe ser muy complicado en el manejo de las relaciones interpersonales que tienes que establecer en el municipio. Y también me pongo a pensar lo que puede representar este tipo de causas que has planteado, que habría que ver si tienen asidero, pero dentro del ambiente de más de 3,000 empleados que tiene la Municipalidad de San José, pregunto, ¿esos empleados, esos funcionarios públicos de la Municipalidad de San José están conformes? He oído a los sindicatos de la municipalidad rebelarse en muchas ocasiones contra la gestión del actual alcalde, pero en general, el ambiente de la administración pública de la Municipalidad de San José, por estas cosas que salen en la prensa, que se presentan, además de las causas en la Contraloría, en la Fiscalía, ¿no genera un ambiente complicado al interno de la gestión administrativa del municipio?
Sí, genera un ambiente complicado, pero yo creo que hay siempre en toda institución se manifiestan contradicciones. Y la municipalidad no es la excepción. Evidentemente hay un grupo organizado en la municipalidad que trata de controlar la mayoría de los servicios para beneficiarse de ellos, pero también hay un grupo de funcionarios y funcionarias que está bastante descontento con esa dinámica, que me lo han dicho, mucha gente me lo externa, por miedo no lo hacen público, pero porque también hay represalias, ¿verdad? Para quien intenta oponerse. Y he visto casos de funcionarios que terminan sin funciones básicamente por oponerse a una dinámica, o departamentos que del todo dejan de utilizarse porque van en contra de la lógica en la que opera ese grupo organizado. Y yo creo que eso da, a mí por lo menos me da una esperanza de que si llegáramos a poder gobernar San José, podríamos tener no las cosas fáciles, porque va a ser cuesta arriba en muchos sentidos, pero va a ser positivo también porque muchos funcionarios que mantienen un poder y un control sobre ciertos servicios van prácticamente de salida por un tema de cambio ya generacional, ¿verdad? Gente que le falta muy poco para pensionarse, y yo creo que eso podría ser positivo para remozar la institución, para darle nuevos aires y para cambiar ciertas lógicas, porque lo cierto es que tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito político, que es más el Consejo Municipal, cuando han habido voces opuestas o adversas a la lógica imperante, lo que hay es mucho acoso y mucha violencia, ¿verdad? Y para muestra un botón lo que me pasó hace algunas semanas.
Que ahorita hablamos de eso, lo estoy dejando para el cierre. Diego Miranda, hoy se habla mucho del déficit fiscal a nivel nacional, pero los municipios tienen una autonomía política y administrativa que les permite también asumir sus responsabilidades y sus deudas. Hace algunos días, en el mes de agosto, Usted hizo una denuncia sobre un endeudamiento de la municipalidad por más de 5.400 millones de colones. Aparte de ese endeudamiento, ¿está la municipalidad de San José también en una situación crítica en cuanto a endeudamiento o están sus finanzas sanas?
La municipalidad tiene liquidez, hay que plantearlo así, pero el grave problema es en qué nos estamos endeudando. Mi principal crítica es que el endeudamiento tiene que ser basado en proyectos que realmente reactiven la economía y que sean bien manejados. En el caso del endeudamiento de la Municipalidad de San José, que recordemos que ya este que se está adquiriendo con el BCR es un préstamo anterior que se había adquirido con el Banco Mundial, que ahora por las cuestiones financieras internacionales está haciendo un cambio porque más bien la tasa internacional subió. Entonces, en esos términos, lo que se está haciendo es un cambio de un endeudamiento que ya se tenía. Pero el manejo de ese préstamo, de la parte que ya se ha ejecutado, es un manejo pésimo. Vea que uno de los proyectos que están cuestionados y que están investigados por la Fiscalía tiene que ver con ese préstamo, que es el de calle 78 ahí en Romusel. Ese tipo de cosas, yo creo que para una administración que no le restan menos de 2 años, asumir un endeudamiento de 5.400 millones y dejárselo a la próxima administración no solo es irresponsable, sino que también es, digo, un poco lo que le planteaba, es como un mensaje de decir: me importa poco lo que piense la gente de mí y de mi administración, aunque no tenga legitimidad, yo voy a utilizar los recursos de la municipalidad a como de lugar, ¿verdad? Entonces yo por ese lado creo que es irresponsable. Yo creo que la municipalidad podría y tendría capacidad de endeudarse, pero en proyectos que realmente valgan la pena.
El alcalde en los últimos años ha sido suspendido. No sé, usted tiene más reflexión sobre eso que lo que puedo tener yo presente, pero a la mente se me vienen las dos suspensiones más recientes. Hay suspensiones pendientes todavía, si no me equivoco, ¿verdad? En la Contraloría o en el Tribunal Supremo de Elecciones, no sé, usted me orienta, que todavía podrían generar otra sanción de alejamiento del alcalde de San José. Le hago la pregunta porque en muchas partes del mundo, con sanciones como las que ha tenido el alcalde de San José, ya no sería alcalde. O sea, el mismo partido político, en este caso Liberación Nacional, hubiese pedido hace bastante tiempo su alejamiento de la posesión o de la representación de ese puesto en nombre del partido político. Pero parece que en Costa Rica la ética política la ligan los políticos a resoluciones judiciales cuando su desprestigio ya es enorme por ese juzgamiento político de situaciones que hacen los ciudadanos. Pero parece que la distancia entre un juzgamiento ciudadano y un juzgamiento jurídico es lo que les permite a ellos sostenerse políticamente en puestos a pesar del desprestigio que empiezan a gozar.
Claro, hay un divorcio entre los procesos formales y los procesos de carácter más ético, ¿verdad? Yo creo que el concepto de responsabilidad política ni siquiera se ha entendido en Costa Rica de manera más consciente, porque frente a lo que ha pasado ya mucha gente debería haber renunciado, y las mismas estructuras partidarias, como usted lo dice, deberían haber reclamado esos puestos para quien está por debajo de la persona que está en el cargo máximo en ese caso, o incluso el llamamiento, que era una de las cosas que solicitábamos nosotros en el marco del caso Diamante, el llamamiento a nuevas elecciones, ¿verdad? Que lastimosamente, por cómo está diseñado el Código Municipal, no permite que sea un ejercicio ciudadano, sino que tiene que ser un ejercicio ciudadano custodiado por los consejos municipales, que en este caso están básicamente del lado de las autoridades oficiales. Entonces es un problema grande, pero yo sí creo que hay que hacer un ejercicio ciudadano de trabajo, de empatar lo que es la responsabilidad política con los procesos formales, porque ¿qué es lo que hace una figura como Johnny Araya? Se ampara en derechos que son constitucionales y que están establecidos para todos los funcionarios, como el derecho a la presunción de inocencia, ¿verdad? Pero que son derechos que se ejercitan también en el marco de otras responsabilidades políticas que no se pueden obviar. De ahí, si yo como regidor salgo en una conversación, en un medio de comunicación, de que he tenido contacto con algún empresario para pactar un cartel de licitación, pues evidentemente eso me resta toda la legitimidad a la hora de ejercer mi función. Ahí debería haber una conciencia y una responsabilidad política que se pueda ejercer y ejercitar con mecanismos que no necesariamente tienen que ver con la judicialización de la política. Pero bueno, estamos a años luz de eso hasta este momento.
Diego Miranda, regidor del Consejo Municipal de San José. Hace algunos días saliste todavía más en los medios de comunicación, no por control político, sino porque te sacaron del Consejo Municipal, no te dejaron sesionar hace algunos días, e inclusive te sacaron con la policía capitalina. ¿Qué pasó? Vos dijiste en ese momento, recuerdo que dijiste, está acostumbrado a hacer lo que le da la gana, en referencia al alcalde, cuando el Consejo Municipal debería trabajar en forma independiente del alcalde, que tiene presencia, pero no preside el Consejo. Entonces, contanos primero, ¿por qué te sacaron y por qué eso de que está acostumbrado a hacer lo que le da la gana al alcalde?
Es que esa falta de responsabilidad política ha hecho que mi trabajo de control político sea visto como una amenaza por esas autoridades que son las que se han visto perjudicadas por ese trabajo de control.
Y te sacaron con Andrea Rudín Montes de Oca, una regidora del Partido Acción Ciudadana, para no dejar por fuera que también ella padeció lo mismo.
Ella de hecho fue la primera que sacaron en la votación. Bueno, ella sale por sus propios medios y bajo un acoso y una amenaza que también es muy importante. Hasta le hablaron del hijo que tiene, es un niño pequeño y todo. Entonces yo creo que por ahí hay que señalar y seguir denunciando el nivel de acoso.
Pero ¿cómo eso de que le hablaron del hijo?
Sí, que la figura de ella se iba a ver afectada, que el hijo iba también a verse afectado por el ataque a ella, que ella lo estaba haciendo muy mal. Claro, ejercieron como una presión desde un punto de vista más sentimental, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, eso habla mucho de la poca responsabilidad y la poca calidad, digamos, humana que hay en algunas personas que están dentro de esas estructuras. Pero más allá de eso, yo creo que lo que hay que señalar también es cómo se ha visto como una amenaza ese trabajo de control político y cómo eso es un riesgo hasta para la democracia, porque ya al llegar hasta el punto de limitar el control político a través de amenazas, porque lo que se me está haciendo a mí, abriéndome un órgano director, es básicamente una amenaza de si no se queda callado, vamos a seguir procediendo contra...
¿Y qué te investigan?
Sí, básicamente que
publiqué... ¿O de qué te acusan?
De lo que me acusan es de que publiqué un informe de auditoría en las redes sociales que está ligado al caso Diamante, que es un informe de auditoría que yo promoví. Ese informe de auditoría, yo no sé si usted se recuerda, don Claudio, que hace como un año y resto se hizo un video muy viral porque yo ni me decía que yo le estaba buscando pelos a la sopa. Uh-huh, ese es el informe de auditoría que después...
¿Y qué te reclaman? ¿Que era ultra secreto? ¿Que era privado? ¿O qué?
Exacto, información confidencial y que yo la revelé en un momento en el que no debía revelarse. No es cierto, tampoco es cierto. Pero ya lo veremos en el procedimiento administrativo del que
tengo. Y a tu compañera Rudy Montedioca, de lo mismo.
También.
De lo mismo.
También.
¿Y por qué te sacan por una investigación de ese tipo? Pregunto porque hay otros regidores y el mismo alcalde que han tenido procesos, que hay procesos que están vigentes, que están en investigación y ahí están sentados. ¿Cuál es la diferencia de esa investigación tuya con esas otras investigaciones a algunos de tus colegas o al alcalde para que ellos sí puedan estar en el consejo y vos no?
Es que hay un debate porque cuando una auditoría, ya sea de la Contraloría General o de un órgano, digamos, interno de una institución, hace una relación de hechos o una investigación y la remite a quienes tienen que tomar la decisión, esas personas tienen que tener acceso a la información. Yo no puedo como regidor tomar una decisión de abrir un órgano director contra un funcionario si no conozco la causa. Uh-huh. Cuando llegan los sobres cerrados al Consejo Municipal, yo por un tema de derecho como regidor propietario tengo derecho a saber de cuál es el contenido de esos sobres. A mí se me niega la sesión antes de que sucediera eso, se me niega el acceso, y la única que ve los sobres con los nombres es la secretaria del Consejo. Ella los ve, dice los nombres y establece que hay dos causas distintas, una para Andrea Ruin y para mí, otra para regidores de la corporación anterior. Entonces, cuando viene la votación, en teoría yo debo excusarme de participar en la votación. El código lo establece así y en eso ellos tienen parcialmente la razón. El tema es que yo no me estaba excusando por dos razones. Primero, porque no conocía el contenido. Y segundo, porque cuando a uno le tratan de aplicar una recusación, la persona a la que se le está recusando tiene derecho a la palabra, y ellos lo que ellos no querían era que yo interviniera planteando cuáles eran mis argumentos. Entonces, como no me estaban dando la palabra, yo digo, bueno, asumo todas las consecuencias de participar en la votación, y si tienen que sacarme, pues me van a tener que sacar a la fuerza.
Entonces,
y me sacaron a la fuerza, efectivamente, ¿verdad?
¿Y quién llama a los policías municipales para sacarte?
Bueno, en la pantomima quien los llama es el presidente municipal, pero recordemos que...
¿Quién es el presidente municipal?
Se llama Lenín Barrantes. Es hijo de uno de los sindicalistas más viejos de la municipalidad, particularmente, digamos, eso es un dato importante que hay que tener ahí en cuenta. Pero lastimosamente, digamos, lo que queda en la impresión es que es el presidente municipal, pero recordemos que la fuerza policial de la municipalidad, quien la controla y quien es el jefe de ellos, es el alcalde, no el presidente municipal. Nosotros ni siquiera podemos darle órdenes a un funcionario.
¿Y esa gestión de sacarte del consejo era únicamente para ese día y para esa votación? Ya hoy por hoy vos estás igual que la señora Montes de Oca, estás totalmente habilitado nuevamente en el Consejo Municipal.
Sí, lo que no querían era básicamente que yo hablara en esa votación y que dijera lo que pensaba del expediente.
Diego, se nos va el programa. ¿Tenés o tiene el partido Juntos por San José pensado participar en las elecciones municipales del 2024?
Sí lo tenemos pensado. Yo creo que se necesita, frente a la actual situación, sería muy hipócrita hacer lo que hace la mayoría de políticos tradicionales, que es de no la quiero, échemela en el sombrero. Uh-huh. Yo creo que se necesita compromiso, se necesita trabajo, mucho trabajo, porque no va a ser una tarea fácil, pero yo creo que hay que comprometerse en eso, y este próximo sábado de hecho tenemos una primera reunión de juntos como para empezar a habilitar de nuevo y pensar en el San José futuro, que realmente hay que construir y que es una necesidad.
Diego, algo más, 30 segundos, se nos fue el programa.
Bueno, y agradecerle, don Claudio, yo creo que estos espacios son muy importantes. Mucha gente me había dicho que tuviera cuidado con la entrevista con usted, pero...
Seguro ¿sabe quiénes son? Los rodriguistas, los chavistas.
Yo creo que siempre...
Los tengo muy, muy maltratados, entonces creen que uno critica todo sin sentido.
No, y yo creo que siempre donde hay debate y donde hay diálogo, hay una posibilidad, y a mí me parece que en este caso eso es lo que hace falta en los gobiernos locales, debate y diálogo para que podamos crecer y tener mejores gobiernos locales. Entonces, muchas gracias por el espacio.
No, yo hago lo mismo que usted hace en el consejo, lo hago yo desde mis programas, control político.
Exacto.
Lo que usted en el consejo y yo desde un micrófono, que a algunos les cuesta comprenderlo. Muchas gracias a Diego Miranda Méndez, regidor del Consejo Municipal de San José por el partido Juntos por San José, por habernos acompañado, pero sobre todo a ustedes. Los esperamos mañana en el cierre de la semana de Café y Palabras, aquí, donde la política sí importa.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Actual 107.1 FM. Café y Palabras.
Aquí y ahora, las noticias del momento en Actual FM.
En la UACA educamos en casa y fuera de ella, porque continuamos online. Las prácticas, laboratorios y talleres son presenciales. Ingresa a uacadigital.com. UACA, matrícula abierta.
Me he convencido que merezco lo mejor y con el INE mis sueños son posibles.
El INE ofrece programas de alta tecnología que nos ayudarán a ingresar exitosamente al mundo laboral. Conozca opciones como mecánica automotriz, metalmecánica, náutico pesquero, electrónica. Además, el INE cuenta con salas de lactancia, becas, psicología y orientación. Con el INE, nosotras podemos. Más información en www.ina.ac.cr.
Gracias. Lamentablemente el fuego cobró una vida en las últimas horas en nuestro país, luego de que producto de un accidente de tránsito, una